107.9 Radio Azuqueca 107.9 Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo diario de Radio Azuqueca. Hoy comenzamos con las novedades en el proceso de tramitación en las subvenciones del ARI, un programa regional de ayudas para la rehabilitación de viviendas de más de 10 años en cuestiones de accesibilidad, eficiencia energética y movilidad, y que prevé dejar cerca de 1 millón de euros en Azuqueca. La pasada semana se celebró ya una reunión de trabajo para concretar los distintos plazos que habrán de seguir los ayuntamientos antes de comenzar con la adjudicación de las ayudas, de cuyo contenido nos vamos a ocupar en un momento. Antes, repasamos estas otras noticias de hoy jueves 27 de febrero, a continuación en titulares. Del 4 al 9 de marzo, Azuqueca se vestirá de carnaval. En Radio Azuqueca estamos ya en disposición de adelantarles cuál será el grueso del programa. También les ofrecemos un adelanto del contenido del mes del jazz y otras músicas que se celebrará los sábados del mes de febrero. Y en los deportes nos ocupamos de los premios que esta tarde concede la Diputación de Guadalajara, pues entre los distinguidos hay varios azudenses, son el exciclista José Luis Viejo, el Club Deportivo Azuqueca y a título póstumo el futbolista Edgar París. Pues como les decíamos al inicio, el Gobierno regional ha dado ya los primeros pasos para la tramitación de las subvenciones del Área de Rehabilitación Integral destinadas a la rehabilitación de viviendas en Azuqueca y cuya cuantía total asciende a 1 millón de euros. Así, el 20 de enero se celebró una reunión de trabajo en la localidad de Villa Cañas, en Toledo, para establecer los periodos de la puesta en marcha de los 13 ARIs que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido en la región, según explica el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco, entre los técnicos de la Dirección General de la Vivienda, las 5 delegaciones provinciales y los 13 ayuntamientos.
Se celebró el jueves de la semana pasada una reunión en Villa Cañas, de los 13 ARIs que se han declarado para este año 2011 en toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En la reunión fue con los técnicos de la Dirección General de la Vivienda y con los responsables de las diferentes delegaciones de las 5 provincias y los ayuntamientos de los 13 ARIs, para establecer los plazos y los periodos para la puesta en marcha de estas áreas de rehabilitación integral que van a suponer una transformación importante de la ciudad, de las viviendas que tienen una antigüedad superior a 10 años en Azuqueca.
En este sentido, una de las primeras actuaciones será la instalación de la Oficina Técnica de Información, a través de la que se tramitarán las subvenciones y cuya puesta en marcha se ha previsto en principio entre los días 20 y 25 de febrero.
Lo siguiente, aproximadamente sobre el 20-25 del mes de febrero, se constituirá la Oficina Técnica de Información en cada municipio, que es la que se va a encargar, pues como su nombre indica, de toda la información a los vecinos para el procedimiento a seguir para las solicitudes de las ayudas que estén destinadas a la rehabilitación de las viviendas.
José Luis Blanco recuerda que este programa de subvenciones se dirige a las comunidades de propietarios y se concede para realizar actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad o la movilidad de la vivienda. Aquí entrarían todas las obras, por ejemplo, de rehabilitación que tienen que ver con la envolvente térmica, con la instalación de ascensores o con la intervención en las redes de agua o el saneamiento.
Las acciones que las comunidades de vecinos pueden ejercer en su edificio, pues tienen que ir encaminadas a una mejora de la eficiencia energética, aspectos de accesibilidad y de movilidad. Entonces, aquí entrarían pues todas las obras de rehabilitación que tienen que ver con la envolvente térmica, con la instalación de ascensores donde sea necesario, incluso la intervención en las viviendas para temas pues como puede ser el tema de la red de agua o de la red de saneamiento.
Después de la instalación de la oficina técnica, el concejal explica que se iniciará un proceso de comunicación a las comunidades de vecinos integradas en el área de actuación establecida para estas ayudas, al tiempo que recuerda que estas intervenciones siempre parten de la voluntad de las comunidades de vecinos. Lo escuchamos.
Y a partir de ese momento es cuando se inicia el procedimiento de comunicación a todas las comunidades de vecinos que están integradas dentro del área de rehabilitación integral. Lógicamente, no todas serán susceptibles de una rehabilitación, o bien porque no sea necesario, o porque bueno, pues la comunidad tenga su ascensor, tenga sus instalaciones de agua y de saneamiento en perfectas condiciones, o no sea necesario actuar sobre la envolvente térmica. Y he de recordar que estas intervenciones siempre parten de la voluntad de las comunidades de vecinos.
Las comunidades de vecinos que quieran solicitar una subvención para rehabilitar su vivienda, de acuerdo con los criterios del ARI, tendrán que acudir a la Oficina Técnica de Información, que, como decía antes el concejal, se constituirá a finales de febrero, donde elaborarán la memoria de intervención para que se valore la solicitud. Después, la delegación provincial es la que debe autorizar la actuación. Además, cuando se trate de una licencia de obra mayor, será necesario confeccionar también un proyecto de obra. No obstante, la tramitación del ARI permite que los vecinos no tengan que adelantar ningún importe hasta el momento de la concesión de la subvención. Lo escuchamos en palabras del edil.
Una vez que se autorice por las delegaciones provinciales, en algunos casos será necesario la confección del oportuno proyecto, porque sea una licencia de obra mayor, y en otros casos pues de la documentación necesaria para la intervención. No todas serán obras mayores, pero yo pienso que la gran mayoría de las solicitudes serán de obra mayor. Por tanto, será necesario la confección de un proyecto posterior. Estamos hablando, bueno, pues una vez que esté concedida la subvención, para que la comunidad de vecinos no tenga que adelantar ningún dinero hasta el momento de la concesión de la subvención.
Del 4 al 9 de marzo, Azuqueca de Henares se vestirá de carnaval. Ya conocemos el grueso del programa a falta de cerrar los últimos detalles. Un año más, el desfile, programado para el sábado 5 de marzo, será el acto central del programa de carnaval organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca. Antes, el viernes día 4, por segundo año consecutivo, se organizará una tarde de talleres infantiles en el Polideportivo de la Carretera de Alovera, que culminará con un espectáculo. Escuchamos más detalles en palabras del concejal de fiestas, Santiago Casas.
Los actos más llamativos son los que se celebran el viernes, que está dedicado para los niños, en el cual pues tendremos unos talleres relacionados con el carnaval en el Polideportivo de La Paz, en el que está situado en la carretera de Alovero, y en el que posteriormente, después de los talleres, pues tendremos una actuación de animación.
También este año se mantendrá el desfile del sábado abierto a la participación de niños y adultos. En el transcurso del desfile habrá un concurso para premiar las mejores caracterizaciones según cuatro categorías: individual, parejas y tríos, grupos de hasta 10 personas y comparsa con más de 10 personas. Una disco móvil amenizará la fiesta tras el desfile y durante el descanso de la misma se entregarán los premios para cada categoría, consistentes en tarjetas regalo para canjear en los comercios locales.
Como ya hicimos el año pasado y el éxito fue rotundo, tendremos solo un desfile de carnaval que se realizará el sábado día 5, donde, como se hace habitualmente, pues tendremos el tradicional concurso de disfraces con premios para la categoría individual, pareja, grupo y comparsa. El desfile partirá con la animación habitual, este año bastante trabajada. Partirá, como bien decía, a las 6:30 desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y terminará en el Polideportivo de la carretera de Alovera, donde a petición de los más jóvenes este año volveremos a recuperar la discoteca móvil, que amenizará y nos deleitará con música de ahora.
Según señala Santiago Casas, la fórmula de celebrar un solo desfile central para niños y adultos, en vez de dividirlo en dos días diferentes, funcionó muy bien el año pasado y por eso se mantendrá también este año.
Después de las variaciones hechas el año pasado, en el que se suprimió uno de los desfiles, hemos comprobado que la fórmula es la adecuada y, por lo tanto, volvemos a optar por hacer un solo desfile que se realizará el sábado para mayores y pequeños, con lo cual habrá mucho más participantes que en los años que se dividía en dos.
El programa carnavalesco se completará el miércoles 9 con el entierro de la sardina que organiza la Casa de Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento. La comitiva fúnebre saldrá de la Plaza de la Constitución y recorrerá las calles azudenses hasta llegar al recinto ferial, donde se hará la quema y se distribuirán sardinas y bebida.
Para finalizar los carnavales y dando paso a Doña Cuaresma, Don Carnal finaliza el miércoles de ceniza, que este año cae en el 9 de marzo, y apoyados una nueva vez más en colaboración con la Casa de Extremadura, tendremos el tradicional entierro de la sardina, que partirá también desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por distintas calles del municipio, donde lloraremos a esta sardina, y después en la carpa que se situará en el recinto ferial procederemos a la degustación de sardinas asadas.
Antes del fin de semana de carnaval también hay actividades. La fiesta del carnaval se abre en Azuqueca el jueves Lardero, día 3, con una nueva edición del concurso de tortillas en el Centro Social, seguida de un baile.
Además, tendremos más actividades. El jueves Lardero, como viene siendo habitual en el Centro Social para los mayores, pues tendremos el tradicional concurso de tortillas organizado por los servicios sociales, en el que habrá regalos para todos los participantes, pero además habrá dos premios, como viene siendo habitual, a la mejor tortilla de patata y a la más original. Y a continuación todos los participantes degustarán las tortillas.
El domingo 6 habrá un baile de carnaval en este mismo edificio pensado para los mayores. Lo escuchamos en palabras de Santiago Casas.
El domingo 6 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Centro Social, organizado por el Club de Jubilados de Azuqueca de Henares Nueva Ilusión, tendremos el tradicional baile de carnaval para mayores, este año amenizado por el músico azudense Alex.
El presupuesto destinado a los festejos del carnaval alcanzará la cuantía de 10.000 euros. El concejal de fiestas se ha mostrado muy satisfecho con el que ha denominado un esfuerzo de austeridad y de imaginación. Le escuchamos.
Este año, siguiendo con este esfuerzo de austeridad e imaginación, vamos a poder realizar unos carnavales que sin terminar en las cifras totales no van a pasar de los 10.000 euros. Con lo cual estamos muy satisfechos de poder presentar a los azudenses una fiesta de carnaval muy bonitas y que no les suponga un grave costo a las arcas municipales.
Cambiamos de tema, febrero está a la vuelta de la esquina y con él una nueva edición del Mes del Jazz y otras músicas. Esta semana conoceremos ya el programa de actuaciones completo. Lo que sí les desvelamos es que Guillermo Chicharro, guitarrista, músico y compositor de Azuqueca de Henares, ofrecerá el concierto inaugural el viernes 4 para presentar su primer disco en solitario titulado La Caja de las Ánimas. Para que puedan conocer más de lo que será esa presentación, les dejamos con la entrevista que mantuvimos hace unos días con el músico. Estamos con Guillermo Chicharro con motivo de la presentación de tu nuevo trabajo que se titula La Caja de las Ánimas. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a poder escuchar en este disco.
Pues hola. El disco es un recopilatorio de temas que casi por casualidad he decidido juntar a petición de muchos compañeros y familia, ¿no? Que bueno, a ver cuándo me pasas un disco o algo con todos tus temas. Y iba siempre dando pequeños CDs con 10, 12 temas, así un poco aleatoriamente. Y al final he decidido seleccionar los que más me gustan y más le gustan a la gente que los ha escuchado y, bueno, hacer este disco. Y al final, bueno, me decidí hacerlo en serio, con publicar un sello y bueno, invertir algo de pasta, ¿no?
Pero aquí que has contado con la colaboración de muchos otros cantantes, músicos.
Cantantes no hay ninguno porque es un disco instrumental. Sí, porque he tenido que contar con la colaboración desinteresada, remarco, de muchos compañeros, porque bueno, yo normalmente me suelo bastar para componer, arreglar y grabar los temas, pero no sé tocar el piano, no sé tocar el violín, violonchelo, trompeta o la batería, por ejemplo, y algunos compañeros que tengo sí que me han ayudado a sacar adelante algunos temas que no tenían mucho sentido, que necesitaban algún instrumento, alguna melodía de apoyo o en el caso de la batería una buena base rítmica, ¿no? Y luego hay otras colaboraciones de compañeros como Javi Provencio, Carlos Camarasa, que son guitarristas y bueno, he querido también añadirlos en este disco, ¿no? Dejarles un rinconcito para a modo de agradecimiento, ¿no? Por su compañía en algunos momentos, ¿no? Musicales.
Hay algo de este trabajo que sería importante destacar, que es todo está grabado en directo, ¿no? Que los instrumentos son...
Eso es, no hay ninguna secuencia o sampler, que es a lo que tú te refieres. Está grabado, además está grabado en mi casa, que normalmente la gente, bueno, se suele ir a estudio, pero bueno, los que no tenemos mucho dinero para nada más que para comprarnos de vez en cuando alguna guitarrilla barata y bueno, y comer lomos los fines de semana, pues no podemos financiarnos una grabación en estudio porque sale muy caro. Aparte de luego el mastering, la mezcla y todo eso, que eso sí lo he hecho en estudio. Y bueno, está todo grabado, como dices tú, en directo y es una señal de identidad que para mí siempre tiene que tener la música, que lo toquen músicos. O sea, para mí la música, a partir de que se empieza a hacer con ordenadores, ya la cosa empieza a fallar un poco. Mi punto de vista.
Además de los datos, los detalles técnicos y un poco del estilo en el que se enmarca, ¿qué es lo que transmite más a nivel personal? No sé si es un disco que se le podría catalogar pues con algunos temas que tienen mucha fuerza o que transmiten determinadas emociones. ¿En ese plano qué se podría destacar de este trabajo?
Pues la verdad es que es un compendio de temas tan dispares que es imposible catalogar el disco en un contexto estilístico concreto, porque hay temas que van desde el jazz más tranquilo hasta funk, bossa nova, swing a toda leche, temas así en plan más étnico, tengo uno así también en plan música tradicional africana, o sea, hay de todo, y en plan también folk americano, con slide, con armónica, todo así en plan country y tal, y es imposible catalogar el disco, o sea, es imposible enmarcarlo en un estilo concreto, ¿no? Pero sí que en general es algo muy escuchable, sin grandes alardes técnicos musicalmente hablando, ¿no? Sin grandes virguerías, no hay temas que que sean demasiado cañero, ¿no? Por decirlo así. O sea, no hay rock, ni hay alguna pinceladita concreta, pero nada. Y es algo más así, más fusión, más jazz. Se podrían marcar en el estilo del jazz, si hay que hacerlo de alguna manera, que yo creo que no. De eso se trata también.
En el ámbito de la música también se habla mucho de influencias. No sé si en tu caso, en el caso de este disco, se puede destacar alguna influencia.
Todos nos movemos a través de influencias, desde, o sea, todo está, todas las bases de casi todo están hechos ya, bien sea alguien que baila, que pinta, que escribe o que diseña una escalera para un centro social o lo que sea, todo se mueve a través de influencias. En mi caso, pues, los músicos así que más me han influido para en mi forma de tocar, pues desde gente con la que he tocado desde pequeñito, el grupo de mi padre Maese Pathelin, hasta yo que sé, Pat Metheny o Richard Bona, Richie Kotzen o Scott Henderson, no sé, guitarristas, ¿no? Intentas meter un poquito de todo, a veces aposta, a veces sin querer, te sale y te das cuenta de que, salvando las distancias, a veces, pues esto se parece a un poco a este guitarrista y tal, te sale sin querer. Y otras veces, bueno, intentas darle una pinceladita un poquito más a propósito para que tenga, sugiera y este estilo, ¿no? Por ejemplo, Pat Metheny es un músico que me gusta mucho y hay algún tema que sí que es muy probable que a la gente le recuerde. De hecho, ya me lo han dicho alguna vez y, como he dicho antes, salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero bueno, tiene esa pequeña reminiscencia, ¿no?, que he querido conseguir además.
¿Cuándo tendremos físicamente el disco y qué pueden hacer, pues, todos aquellos personas que quieran contar con una copia de este nuevo trabajo, La Caja de las Ánimas?
Pues como siempre en casi todo lo que hago, ya voy a contrarreloj, con la hora pegada. Siempre me ha dicho mi madre, es que no te estés, me decía mi madre. Mi madre me decía no te estés, mi abuela me decía que no conocía el color de la prisa y mi padre me decía que haciendo las cosas se podía ver, o sea, mientras yo hago algo se podía ver cómo crece un geranio. Pues al final me está echando la hora encima y bueno, todavía no tengo el disco, me lo entregarán la semana que viene y a la siguiente ya lo presento. O sea, va a ser un poco todo atropellado, pero al final, bueno, no tengo tampoco un compromiso especial con ninguna casa discográfica, no tengo fecha, solo que el día 4 lo presento y obviamente para ese día ya hará una semana o dos que tengan todas las copias en casa. El día 4, viernes 4 de febrero, lo presento en el mes del jazz con la banda en cuarteto que llevo ahora para hacer los temas del disco y alguna versión más, que son Manolo Valero a la batería, Sergio Deis al piano, que es el pianista que siempre me ha acompañado, y Arturo Valero al bajo, que es un gran bajista de Guadalajara, y Manolo, bueno, un batería de toda la vida también de Guadalajara. Al final, bueno, me echo con esta banda y el día 4 lo presentamos en cuarteto y allí se podrán adquirir las copias por el módico precio de 10 euros la unidad, 2,20 y 3,30, o sea, aritméticamente muy sencillo. Y luego, si quiere alguien contactar conmigo a través de MySpace y bueno, si queda alguna copia, pues se la daré por el mismo precio, por ser 10 euros.
Pues tras esta entrevista que escuchaban a Guillermo Chicharro, que será el encargado de ofrecer el concierto inaugural de la programación del mes del jazz y otras músicas el viernes 4 de febrero, nos ocupamos ahora de los premios del deporte provincia de Guadalajara, que otorga cada año la Diputación. El acto de entrega tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Centro San José de la capital alcarreña. Entre los distinguidos hay varios azudenses, en concreto, el Club Deportivo Azuqueca ha sido elegido el mejor equipo del año 2010 en Guadalajara en reconocimiento a su apoyo a la cantera y a los éxitos cosechados durante la temporada pasada, cuando los rojinegros, a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, lideraron por primera vez la Liga de Tercera División en diciembre de 2009 y se clasificaron para disputar la fase de ascenso a Segunda B. Escuchamos las palabras del presidente del club, Matías Gutiérrez, en relación a este premio.
Es un premio pues, muy muy bonito, creo que aunque sea pecar un poco de modestia, creo que incluso merecido, ¿no? A nivel provincial, pues hemos sido el equipo revelación, hemos hecho, como hemos dicho y repetido tantas veces, hemos hecho historia esta temporada pasada, y es un reconocimiento a eso, ¿no? Al esfuerzo de todo el equipo, al esfuerzo de todo el cuerpo técnico y el esfuerzo, ¿por qué no?, también de la directiva, ¿no?, que ahí está, ¿no? Y la verdad que va a ser, creo que, un acto emotivo, y ojalá se repita, ¿no? Ojalá no sea la primera y última vez que cada año nos vayan reconociendo algo.
Otro de los premiados es el ciclista José Luis Viejo, nacido en Junquera de Henares, pero vecino de Azuqueca desde que era un niño. En este caso, la Diputación le va a entregar el premio al mérito deportivo a toda una carrera dedicada al deporte. De este modo, pretende reconocer la trayectoria de este ciclista que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y todavía sigue ostentando el récord a la mayor diferencia de tiempo obtenida en una etapa del Tour de Francia como escapado en solitario, con un tiempo de 22 minutos y 50 segundos. De ello hemos hablado con José Luis Viejo.
Hombre, pues lógicamente, pues aquello fue, pues realmente una gesta muy importante, puesto que realmente, pues no es solamente del hecho de conseguirla, sino cómo la conseguí. Y bueno, pues siempre es una cosa que siempre se tiene en el recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que también ese tour hice 11 etapas entre los 10 primeros.
Por último, la Diputación de Guadalajara ha concedido el premio a la mejor trayectoria deportiva a título póstumo al futbolista Edgar París, fallecido en noviembre del año pasado. París militó en varios equipos de la provincia, aunque destaca su paso por el C de Azuqueca durante 15 temporadas, donde ostentó la capitanía. Es ahora el turno del tiempo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es de chubascos intermitentes a lo largo de la tarde y temperaturas que no descenderán por debajo de los 0 grados y que marcarán máximas de 7 y mínimas de 1 grado. Para mañana continuarán los chubascos y posiblemente en forma de nieve. Pues hasta aquí este informativo. Reciban un saludo de quien está al frente de la mesa de control, Víctor Rojas, y de quien les habla, Eva Sáez. Regresamos mañana a la 1:30 con más noticias. Les dejamos a continuación con uno de los temas de ese disco de Guillermo Chicharro titulado La Caja de las Ánimas. Muy buenas tardes. Thank you.